son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana, seguido por los programas de Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La isla de Sumatra se espera que pueda transformarse en un centro industrial aguas abajo para productos derivados del aceite de palma o CPO, en lugar de solo exportar productos de CPO o productos semi-acabados. Se cree que este método puede hacer que las provincias en Sumatra sean más fuertes en contra de la dinámica de la economía mundial, incluidos los precios de productos básicos como el aceite de palma y el caucho, que ahora son débiles. Esto fue declarado por el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, Bappenas, Bambang Brojonegoro, en la oficina del gobernador de Sumatra Occidental el viernes. Él consideró que la excesiva dependencia de productos básicos superiores hacía que una región no tuviera una buena estabilidad económica. Esto lo experimentó Sumatra Occidental, que depende demasiado del CPO y del caucho como principal producto de exportación. El ministro Bambang alentó a los formuladores de políticas a nivel regional para que puedan centrarse en la diversificación de productos básicos como el caucho, el CPO y petróleo. La Organización de la Prensa Colombiana, Gacetas de Colombia, otorgó el premio como mejor miembro del cuerpo diplomático en Colombia al embajador de Indonesia en Colombia, Prio Iswanto, porque se consideró capaz de aumentar la percepción positiva de la sociedad colombiana ante el gobierno de Indonesia. El director fundador de la organización Gacetas de Colombia, José Gámez López, en vísperas de la celebración de las Gacetas de Colombia, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, Bogotá, dijo por primera vez en el año 2018 que su organización otorgó premios a un miembro del cuerpo diplomático como prueba de apreciación hacia los servicios para mejorar y fortalecer las percepciones y mejorar las relaciones colombianas con Indonesia en una dirección positiva. El comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Colombia dijo el viernes: algunos de los éxitos logrados por el embajador Prio Iswanto desde que se desempeñó como jefe de representante de Indonesia en Bogotá, a saber el ingreso de Colombia como miembro del Consejo Mundial de Países Productores de Aceite de Palma en el año 2018, la mejora en la comprensión o percepción del pueblo colombiano hacia Indonesia y viceversa. El aumento en las relaciones entre los ciudadanos se refleja en el aumento en el número de visitas turistas estudiantes y becarios entre los dos países. El Centro de Recursos Geotérmicos y de Carbón, o PSDMBP, de la Agencia de Geología del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, dijo que muchos inversores chinos estaban interesados en la minería en Indonesia. Esto fue dicho por Muhammad Awaluddin como uno de los delegados indonesios al Foro de Cooperación Minera de China-ASEAN en Nanning, provincia de Guangxi, China. Esto se informó a la agencia de noticias Antara el sábado. Este año es el noveno año de implementación del Foro de Cooperación Minera de China-ASEAN y la geología en este evento es un evento promocional para abrir oportunidades para la utilización de los datos de los recursos geológicos de minerales, carbón y geotermia por parte de los países de China-ASEAN y otros países, así como la posibilidad de establecer una cooperación más amplia desde la fase ascendente hasta la descendente. Mientras tanto, el ingeniero principal de minerales de la Agencia de Expertos Geológicos, Armentampu Bolon, agregó una reunión entre equipo de la Agencia de Geología y los consultores mineros de Guangxi para discutir la posibilidad de ayudar a la extracción y procesamiento de minerales de baja calidad en el nivel de aguas subterráneas de la mina Pongkor administrada por PT Antam. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tiasto Lukita, es optimista de que Indonesia puede penetrar en el mercado argelino y otros mercados no tradicionales. Él es optimista de que Indonesia puede aumentar el comercio bilateral de una manera significativa si Indonesia puede hacer mejor para facilitar un compromiso positivo y sostenible entre los funcionarios y empresarios de los dos países. Esto fue declarado por Enggar Tiasto Lukita en su declaración el viernes en Yakarta sobre implementación del Foro Empresarial Indonesia-Argelia. Varios productos como muebles y productos de decoración para el hogar, vídeos instantáneos, aceite de palma, neumáticos para automóviles y hojas lograron registrar un potencial comercial de 11 millones de dólares estadounidenses, alrededor de 166 mil millones de rupias en actividades de igualación de negocios. Las 13 empresas indonesias ofrecen estos productos a unos 250 empresarios que llegaron desde Argelia, Jordania, Francia, Túnez, Turquía, Senegal y Costa de Marfil. A través del foro Aumentar Foro Empresarial, Enggar Tiasto invitó a empresarios de Argelia a colaborar y aumentar el comercio con empresarios indonesios. Según él, África seguirá siendo una de las prioridades de Indonesia para trabajar juntos, colaborar más estrechamente. Cuatro cachorros nativos indonesios desde Sumatra, nacidos en el zoológico Tier Park, Berlín, Alemania, el 4 de agosto de 2018, se presentaron oficialmente al público el jueves. Los cuatro cachorros nativos de Indonesia, llamados latinos Panthera tigris Sumatra, nacieron de un par de tigres, macho Harfan, 10 años, y hembra Mayang, 7 años, que el gobierno de Indonesia prestó a Alemania en diciembre de 2013 como una forma de relaciones diplomáticas estrechas entre los dos países. El embajador de Indonesia en Alemania, Arif Hawas Ugroseno, en un comunicado de prensa en la Embajada de Indonesia en Berlín, recibido por los medios de comunicación el viernes, declaró que los esfuerzos realizados por Tier Park Berlín fueron una contribución real para apoyar la misión del gobierno indonesio de preservar el tigre de Sumatra. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, que se trata de reunión entre Indonesia y Malasia en la Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral. Estimados oyentes, Indonesia y Malasia han logrado muchos avances significativos y también avances en varios campos de cooperación, incluida la cuestión de los problemas fronterizos. Esto fue transmitido por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en la 16ª reunión de la Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral entre Indonesia y Malasia, en Kuala Lumpur, el miércoles. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Dato Saifuddin Abdullah, en la reunión acordaron el registro de discusión que se produjo en la discusión de la Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral en Kuala Lumpur del 20 al 21 de noviembre de 2018. A los medios de comunicación después de la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo: "Después de 13 años de negociaciones, los equipos de negociación de ambos países completaron las negociaciones en dos importantes zonas fronterizas, a saber en el estrecho de Malaca y Sulawesi. Ambos países también firmaron el memorando de entendimiento número 21 relativo a la demarcación y los estudios fronterizos internacionales en octubre de 2018. No solo eso, los equipos de negociación de los dos países llegaron a un acuerdo sobre dos segmentos fronterizos terrestres en el tema denominado Outstanding Border Problem o Problema Fronterizo Excepcional o BP. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que Indonesia y Malasia acordaron dos de los cinco problemas fronterizos excepcionales en el sector de la frontera oriental en Kalimantan del Norte y Sabah. Espera que Malasia siga coordinando con Indonesia para completar otros tres OBP y luego negociar sobre otros OBP en la parte oeste. En la 16ª reunión de la Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral, Indonesia y Malasia también casi completaron el marco del memorando de entendimiento con respecto al reclutamiento y la colocación de trabajadores domésticos. Indonesia también ha presentado una propuesta con respecto al memorando de entendimiento sobre pesca ilegal o pesca fishing, otros marcos de trabajo de memorando de entendimiento que aún se están discutiendo son sobre educación, implementación de la conservación del rinoceronte de Sumatra y la aplicación de la ley sobre delitos de trata de personas. La canciller Retno y el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, también han discutido varios problemas regionales. Ella y el ministro de Saifuddin acordaron salvaguardar el sudeste asiático como una región de paz y prosperidad. Ambos también acordaron continuar oponiéndose a las campañas negativas de varias partes hacia la industria del aceite de palma en Indonesia y Malasia. Además, los ministros de Relaciones Exteriores Retno y Saifuddin también continúan el compromiso de los dos países para seguir apoyando a Palestina en el logro de soluciones sostenibles. Los resultados del acuerdo de la reunión de la JCBC se entregarán en la reunión de consulta anual del presidente Joko Widodo con el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, el próximo año. Así fue el punto culminante de esta semana.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 25 de noviembre de 1945. La Asociación de Maestros de la República Indonesia se estableció. El espíritu de la proclamación del 17 de agosto de 1945 inspiró la celebración del Congreso de Maestros de Indonesia del 24 al 25 de noviembre de 1945 en Surakarta. A través de ese congreso, todas las organizaciones y grupos de maestros basados en las diferencias en graduados, ambiente de trabajo, ambiente regional, política, religión y etnicidad, acordaron a ser abolidos. Los maestros que están enseñando activamente, maestros retirados que están luchando activamente y personal educativo recién laureado de la República Indonesia se unen al Estado Unitario de la República Indonesia. En este congreso, el 25 de noviembre de 1945, los 100 días después de la proclamación de la independencia de la República Indonesia, se estableció la Asociación de Maestros de Indonesia, o PJRI. El lanzamiento del Día del Maestro ciertamente conmemora los servicios y las luchas de los maestros que han trabajado duro para luchar por la educación en Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de noviembre de 1975, la independencia de Surinam. Surinam es oficialmente la República de Surinam, antiguamente conocida como Guyana Neerlandesa o Guyana Holandesa. Es un país de América del Sur situado al norte de este que colinda con el Océano Atlántico al norte y limita con la Guayana Francesa al este, con Guayana al oeste y con Brasil al sur. En Surinam había alrededor de 75.000 javaneses y fueron llevados allí desde las Indias Orientales Holandesas entre 1890-1939. El estallido de la Primera Guerra Mundial no afectó la situación económico-política de Surinam. El 15 de diciembre de 1954, el gobierno holandés junto con representantes de Surinam firmaron un memorando que contenía el plan para terminar la ocupación. En una conferencia de mesa redonda en el año 1961, los representantes de Surinam encabezados por el primer ministro Johan Adolf Pengel exigieron el establecimiento de un gobierno autónomo. Esta demanda se tomó en serio al celebrar una conferencia en los Países Bajos en el año 1970. Posteriormente, Surinam se convirtió en un país independiente desde el 25 de noviembre de 1975. Terminamos hoy en la historia con el 25 de noviembre de 2000. El terremoto de Baku. El terremoto de 2000 en Baku ocurrió el 25 de noviembre a las 22 hora local con un epicentro en la costa de Baku, Azerbaiyán. Medía 6,8 en la escala Richter de magnitud de momento y la intensidad máxima del fieltro era 7 en la escala de intensidad de Mercalli. 3 minutos después le siguió un terremoto de 5,9. Fue el más fuerte durante casi 160 años desde 1842. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro se encontraba en el Mar Caspio, a 25 kilómetros al sur-sureste de Bakú. El terremoto se sintió tan lejos como por la ciudad Tbilisi, a 600 kilómetros al noroeste del epicentro, Makakchala y los asentamientos de Karabudak e Isberbars en Dagestán. Se supone que el terremoto fue provocado por un movimiento tectónico activo en el borde de las dos secciones principales de la corteza terrestre, la placa de Turansk y el área de movimiento de la placa plegada Copera Causa Caucásica. Murieron 26 personas y 412 personas resultaron heridas por este terremoto. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata del Ministerio de Agricultura desarrolla productos agrícolas locales de Papua. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Agricultura o Kementan y los ministerios pertinentes llevan a cabo el desarrollo económico en las provincias de Papua y Papua Occidental a través de la industria local de productos agrícolas para aumentar la soberanía alimentaria en la región. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Kuntoro Boga Andri, en Yakarta el miércoles dijo que esto es de acuerdo con la instrucción presidencial número 9 del año 2017 sobre la aceleración del desarrollo del bienestar en ambas provincias. Kuntoro Boga Andri explicó que el apoyo para el desarrollo de cultivos alimentarios se lleva a cabo en forma de cultivos de productos básicos, como unit pengolah pupuk organik o unidad de procesamiento de fertilizantes orgánicos, certificación, distribución de máquinas de molienda de arroz, así como equipos de la poscosecha y otros procesos. El Ministerio de Agricultura también ha asignado un presupuesto para actividades de desarrollo de arroz, arroz orgánico, maíz, soya, diversos manis y camotes, chalotes, ajos, chiles, naranjas, plantaciones estacionales como caña de azúcar y pachulí, y cultivos anuales de plantación, sagú, palma etcétera, coco, caucho, café y cacao, también kawasan rumah pangan lestari o zona de la casa de alimentación sostenible. Más allá, Kuntoro Boga Andri dijo que se espera que las actividades de la zona de la Casa de Alimentación Sostenible fomenten actividades para acelerar la diversificación y el consumo de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad. Esta actividad se lleva a cabo a través de la construcción de viveros, demonstration plot o parcelas de demostración y huertos escolares. Kuntoro explicó que las actividades de la zona de la Casa de Alimentación Sostenible priorizan los recursos locales, acompañados por la utilización del conocimiento local. En el año 2018, el Ministerio de Agricultura ha asignado un presupuesto de 115 mil millones de rupias para la zona de la Casa de Alimentación Sostenible para 2.300 grupos distribuidos en 33 provincias. Para Papua y Papua Occidental, la asignación presupuestaria total para esta actividad es de 8,65 mil millones de rupias. Las actividades realizadas para apoyar el desarrollo de los recursos humanos se realizan a través de Sekolah Lapang o Escuela de Campo, de 10 unidades en Papua y 3 unidades en Papua Occidental. Las escuelas de campo se llevan a cabo como un medio de aprendizaje compartido entre los trabajadores de extensión y los agricultores. Además de pasar por las escuelas de campo, las actividades de desarrollo de recursos humanos se realizan a través de la adaptación tecnológica de cada una de las dos unidades como una tecnología de transferencia de medios locales. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar del café Sibu Sibu, café típico de las Molucas. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wainews.id. Estimados oyentes, además de la belleza del turismo, Indonesia también es popular por su delicioso café. Casi todas las regiones en Indonesia tienen un tipo distintivo de café con un aroma tentador. Una de ellas es la región de Maluku o las Molucas. Aunque no esta región no es una zona productora de café, Maluku tiene un café típico de las Molucas. Además, la gente de Maluku, especialmente Ambon, ya es famosa por su tradición de tomar café. Por lo general, en una cafetería, ellos beben café mientras hablan de manera casual sobre sus rutinas. Y este café típico de Maluku se llama café Sibu Sibu. Estimados oyentes, Sibu Sibu proviene del idioma Moluka, que significa brisa suave. Mientras que en idioma malayo Ambon, la cafetería de Sibu Sibu se llama Hail Buang Lansik, que significa la casa para relajarse. Porque la gente de Maluku tiene una tradición de tomar café, así hay muchas cafeterías en Maluku. El café de Sibu Sibu generalmente es hecho del café robusta y se tritura de forma tradicional para no eliminar el aroma original del café. Estimados oyentes, únicamente en servirlo, el café Sibu Sibu se sirve de manera diferente al café en general. Una taza de café Sibu Sibu contiene trozos adicionales de semillas de ketapang y una mezcla de polvo pino, vino de clavo de olor y limón. Y también se le puede poner jengibre fuerte, rociada con almendras y leche condensada azucarada. Por lo tanto, cuando se beba, olerá un aroma fuerte y distintivo de café que usted nunca antes haya probado. Además de eso, una taza de café Sibu Sibu será aún más deliciosa si se bebe con pasteles pequeños amboneses, tales como los pasteles Kasbi, bocadillos hechos de puré de yuca con azúcar de palma, envueltos en hojas de coco. También hay tortas de koyabu, bruder sagure, pulut siram. Es arroz pegajoso que se espolvorea con azúcar de palma o azúcar moreno. Otros bocadillos típicos para beber el café Sibu Sibu son los brownies canarios, las palomitas de maíz y los panqueques amboneses, que fueron influenciados por los portugueses y los holandeses cuando controlaron las Molucas en el siglo XV hasta XVII. Estimados oyentes, en las paredes de la cafetería se muestran fotografías de cantantes famosos de Ambon. Generalmente en estas cafeterías también hay música en vivo, que generalmente consiste en un grupo que incluye cantantes con canciones occidentales, indonesias y por supuesto canciones ambonesas. Tomar café en una cafetería o en la cafetería de Sibu Sibu hará que los visitantes sientan la atmósfera espesa del típico Ambon. Desde el inicio de la entrada, generalmente ustedes lo recibirán un joyaro o una criada con un traje típico de Maluku. En la cafetería ellos pueden relajarse escuchando música mientras disfrutan del café Shibu Shibu, que se cree proporciona paz al mismo tiempo que restaura una condición corporal cansada después de un día de trabajo. Estimados oyentes, según el cual que ha probado el café de Shibu Shibu, el sabor de café es muy sabroso y contiene sebo de anhelo. Por lo general, las personas que han visitado querían volver para conectar recuerdos. Y eso fue nuestra experiencia gastronómica con Shibu Shibu, el típico café de Maluku. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de miscelánea. Esta edición de miscelánea presenta el tema de mantener la calidad de batik con SNI o Estándar Nacional Indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Batik es una de las riquezas artísticas y culturales de Indonesia, que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la UNESCO. Batik en sí mismo es un arte motriz al rascar la cera sobre un paño usando medios llamados chanting. Desde que la UNESCO lo reconociera, batik ha seguido creciendo y la comunidad lo utiliza cada vez más, no solo en Indonesia sino también en el mundo. En términos del proceso de fabricación, no solo se limita a batik pintado a mano sino también a batik estampado o impreso y un producto mecanizado llamado batik de impresión. El tipo de tejido utilizado y la combinación es cada vez más diversa. El Centro de Artesanía y Batik, o BBKB, alienta a los pequeños y medianos jugadores de la industria que producen batik a seguir el Estándar Nacional de Indonesia, o SNI, para batik para que los productos tengan competitividad. El jefe de certificación y calibración del Centro de Artesanía de Batik en Yogyakarta, Retno Widyastuti, dijo que era importante para los artesanos de batik y los empresarios obtener la certificación de Estándar Nacional de Indonesia o SNI. Su objetivo es proporcionar protección contra la autenticidad del batik en varias regiones de Indonesia. Los productos de batik también requieren un estándar porque hay muchos batik artificiales. Esto fue dicho por Retno en Yogyakarta el viernes 16 de noviembre de 2018. Retno dijo que su oficina sirve de certificación para las partes que desean obtener SNI. También es necesario seleccionar los productos vendidos en Yogyakarta para mantener batik como patrimonio mundial. El batik artificial o falso está hecho de tela que está pegada, impresa y ya colorida. Según Retno, la certificación también tiene como objetivo fomentar la realización de productos de calidad de acuerdo con las normas. Cada industria pequeña y mediana puede tener más de un certificado SNI. Por ejemplo, uno para su batik artesanal, estampado y combinado. BBKB también emitió una marca batik para industria pequeña y mediana que cumple con los requisitos en forma de etiquetas fijadas en los productos para garantizar la calidad. El certificado de la marca batik es válido por 3 años y la industria pequeña y mediana será reevaluado para garantizar el producto. Al seguir y cumplir el estándar nacional Indonesia, se espera que batik, como una de las riquezas de la nación Indonesia, tenga garantizada su calidad y autenticidad. Bueno, estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Nos reuniremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Hasta luego.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyente, Radio Sofis, Voice of Indonesia, con el mundo musical, un segmento que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones de cantante Terry. Para iniciar nuestro segmento mundi musical de hoy, escuchemos una canción titulada Butiran Debu. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voenews.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz.
Ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. sepanjang usia hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat.
Acabas de escuchar la primera canción titulada Butiran Debu, cantada por Teriana Fatiah Shahab, o el conocido Teri. La canción describe el sentimiento de destrucción porque su amor es traicionado. Su sentimiento de amor que ha existido hasta ahora cambia a ser triste. La canción es la canción del humor, que fue bastante popular en el año 2011. Un año después, Terry intentó volver a cantar con diferentes arreglos y su estilo típico. Esta cantante indonesia es un descendiente de los holandeses árabes y Minangkabau Sumatra Occidental. Con su habilidad y voz fuerte, Terry se convierte en uno de los cantantes que se considera excelente en la industria musical de Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción de Terry titulada Janji Manismo, o su promesa dulce.
Jamnya
Oyentes todavía está hablando de Terry. La canción Janji Manismu fue cantada por Terry en su primer álbum en 2006 y se convirtió en la canción de éxito del álbum. Anteriormente, la canción fue popularizada por Aisyah, una cantante de Malasia. La canción ha logrado popularizar el nombre de Terry en la industria musical de Indonesia. La canción habla de alguien que está herido porque su amante ha roto su dulce promesa y se ha ido. Solo queda estar dolido y triste. La colaboración con voz fuerte y hermoso arreglo hace que la canción sea fácil de escuchar. Bueno, oyente, ese fue nuestro segmento del mundo musical de hoy. Para concluir nuestro segmento, escuchemos las siguientes dos canciones tituladas Kaula Segalanya o Eres Todo, una canción que fue popularizada por Ruth Sahanaya, seguida de Kemesraan. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Sesungguhnya
haruskah kenangan ini tuh penyatakan yang sesungguhnya.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain
sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu.
Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
Kemesraan ini ingin ku kenal selalu.
Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu.
Oh, oh no.
Hatiku damai,
jiwaku tentram bersama.
Thank you.
kemesraan ini, janganlah cepat
SD Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.